Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Bienvenidos a Bichos de Radio. Aquí estamos en mitad del mes de enero, casi todavía con la sensación del 2016, pero ya estamos de cabeza en el 2017, en este programa en el cual seguimos dando la vuelta a la semana, la vuelta al tiempo, la vuelta al espacio, dando la vuelta al dial. Y yo siempre hago este gesto, me decís vos, Ingrid.
Cuando sí, hablo. Porque no es vuelta. A mí me parece que vos te quedaste como en un tiempo lejano, cuando la gente hacía cric, 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 cric con el coso, como en la tele, ¿viste?
El control.
Con el control, la perilla, eso, no me salía la palabra, con la perilla. Ahora vos no haces eso, vos tocas un botoncito y se va cambiando el dial.
Pero hay gente que nos escucha en radios portátiles.
Das todavía la línea a la radio, no das la vuelta al dial, la línea al dial.
Pantalla táctil.
Claro, o no, botoncito de poner en el equipo del auto.
Sí.
No es táctil, son botones, en mi caso, claro, que tengo un auto viejo.
Pero Bluetooth.
No, tampoco no.
Antes de seguir adelante con Bichos de Radio, ¿cuál es la importancia del Bluetooth en nuestra vida?
En la mía, ninguna importancia tiene, porque no sé bien cómo se usa. Y bueno, yo cuando desconozco y tengo que aprender algo, yo no leo los manuales de instrucciones, por ejemplo, así que tampoco sé usar el coso de... ¿Cómo lo dice?
Bluetooth. Blue Moon.
Sí, el diente azul.
Aquí estamos, 2017. ¿Quién diría? Todavía nadie se avivó, así que seguimos en Bichos de Radio, como siempre, con un equipazo, no detrás del programa, sino adelante. Un abrazo grande, Vero Abichain, ahí lo veo a Santiago Tami Arias, el señor francés Eric Domergue y, por supuesto, don Gustavo Lema.
Sí, que es casi un monje negro.
Es un monje negro.
Para mí sí.
Sí, es un monje negro. Está creciendo el pelo alemán. Se está haciendo un tratamiento.
¿En serio?
Sí, la gente... Después vamos a poner una foto en el Facebook.
La gente por la calle y dice...
de radio. La idea hoy es hacer algo que nos quedó pendiente del 2016.
Ajá.
En diciembre todo el mundo hacía lo mejor de. Y nosotros teníamos un montón de material que mucha gente nos pedía volver a escuchar, que ya no estaba fácilmente accesible en el Facebook y demás. Y dijimos, hay material para hacer un pequeño anuario y que siga teniendo vigencia no solo hoy, sino de hoy para adelante.
Y lo hicimos,
empezando por el principio, valga la redundancia, tenemos un padrino.
Sí, cuando nosotros recién nos conocimos también.
¿Te acuerdas cuando recién nos conocimos?
Vagamente.
Tenemos un padrino de lujo, nos vamos a poner de pie para escuchar al maestro de los maestros.
Sí, señor.
Con nosotros, el padrino de Bichos de Radio, Héctor Larre.
Nacional presenta... Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Un programa de radio sobre radios, de radios sobre radio, y como siempre el primero de los desafíos, armar algo, alguna melodía o un conjunto de melodías, de canciones que tengan que ver con lo que acabamos de escuchar, con Bichos, con radio, y además con que hoy es sábado, así que radio, Bichos, sábado, ¿qué podemos armar, Mauro?
Yo solo quiero pegar en la radio.
Pegar en la radio, pero...
Yo solo quiero pegar.
¿Y qué te metemos de bicho?
El bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy.
Muy bien, los fatales, pero volvamos a esta radio que a veces la radio confunde un poco, ¿eh? ¿Otra vez bichos? Sí, ahí está Topa, le gusta mucho Ingrid Beck, Topa. Todas las radios van a estar acá, todas las voces de las radios en este programa.
Cuando
no queda emisora que diga la verdad.
Hay una solución.
Y aquí estamos nosotros. Hasta esta radio vas a escuchar.
Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú.
Usted escucha Radio Moscú, Mauro Torres, pero dijimos Bichos, Bichos de Radio se llama este programa, y además, ¿qué día va? Los sábados. Claro, es un día especial. Es un día especial, ¿saben por qué? Porque hoy es sábado, señoras y señores, Bichos de Radio, porque hoy es sábado.
Hay un renovarse de esperanzas. Hai una profonda discordanza. Hai un seduttore che cae morto. Hai un grande spirito di camorra. Hai una mujer che si fue di hombre. Hai creature che non comen. Hai un picnic di politici. Hai un grande aumento della sifilis. Hai un ario con una mulata. Hay una tensión inusitada.
Y hay radio, radio, esta radio que libera la gente y la mente. Bichos de radio, hasta las 4, aquí en AM870, esta radio. Libera la gente, libera la mente. Comenzamos Bichos de Radio.
Bichos de Radio, hasta las 16, en la radio de todos.
Vete destino, vete destino. Promesas de este amor, no quieras encontrarte.
Le gusta, ¿cómo le gusta a Mauro que se le vaya el destino? A la hora de armar este Bichos de Radio teníamos que buscar gente que complemente, que tenga que ver con el concepto del programa. Y faltaba radio, yo era Bichos. Bienvenida Ingrid Beck, es realmente un gusto y una alegría que estés acá.
Bueno, me alegro mucho de estar acá con vos, de acompañarte. Me alegro además que me hayas presentado como radio y no como Bichos. Temí por un momento que invirtieras los roles.
No, no, y además está D, que es Natalí.
Claro, yo soy D.
Natalí.
Y de radio
Suárez
y de Bichos.
Fernández, que es nuestra locutora oficial. Pero todo programa, a mí, ¿sabes lo que me gusta? Que los programas, sobre todo cuando nacen, cuando crecen, al igual que una vida, tengan un padrino, ¿no? Entonces yo me imagino la música del padrino de repente si se escucha el fondo y digo, ¿habrá algún niño hermoso que quiera ser padrino de un programa que se llame Bichos de Radio ahí en la línea?
¿Qué haces, niño hermoso?
Señoras y señores, el señor Héctor Larrea. ¿Cómo le va, Héctor? Bichos de Radio.
Buenas tardes, Bichos de Radio. A ambos, ¿cómo están?
Hola, Héctor, qué placer escucharte.
Ingrid, te iba a decir, lo primero que te iba a decir es que me gusta escucharte de nuevo por radio.
La verdad que sí, sí, extrañé además mucho, mucho este estudio, así que es un enorme placer por un montón de razones.
Bueno, es un gusto saber que estás de nuevo. Y vos, Bicho de Radio, te vengo escuchando, es muy bueno el programa de la semana, charlemos.
Sí, señor.
Y te estás revelando con elementos que yo no conocía, de muy buen periodista, aparte del conductor.
Bueno, te agradezco mucho.
Sos muy buen periodista.
Pero vos sos muy generoso y además lo decís porque tenemos amigos en común.
Lo que me tiene intrigado es qué van a hacer con Bichos de Radio, francamente intrigado.
Vamos a dar una buena vuelta de tuerca a la historia de la radio, a las cosas que pasan en las distintas radios, las distintas voces, y vamos a tener acá gente que tiene que ver con la radio, vamos a charlar con operadores, hoy vienen periodistas, comentaristas deportivos, lo estoy viendo entrar en este momento, en un ratito va a estar el señor Dante Sabatarelli acá en esta mesa sentado, junto a Nicolás Álvarez, contándonos cómo es el trabajo de los comentaristas, de los periodistas deportivos en radio, pero hay muchísimas cosas más, no te puedo adelantar. Lo que quería decirte, Héctor, te llamamos para que seas nuestro padrino.
Bueno, si vos lo decidís o si ustedes lo deciden, con mucho gusto.
¿Aceptás?
¿Qué tengo que hacer? Sí, claro, hacerle regalos a mis ahijados.
Hay muchos regalos a los ahijados y subirnos cada tanto, bueno, sea UPA y hacernos algún mimo radial.
Una bendición, por lo menos.
Claro, está bueno el programa.
Antiguamente los padrinos hacían regalos, muchos, muchos. Claro. Uno esperaba de los padrinos y las madrinas, y por lo general eran muy tiernos, muy cálidos con nosotros. Mis padres eligieron padrinos cálidos. Yo desde luego tengo una gran simpatía por ustedes, sé que aman la radio, y me alegra que me den este privilegio, muchachos.
Señor Héctor Larrea, padrino querido, te queremos porque más que nada sos el padrino de los bichos de radio, el padrino de la radio, sos la voz institucional de la radio. Y cuando digo la voz de la radio no me refiero solo a esta, sos la voz de la radio y sabes lo que te queremos mucho, mucho.
¿Ustedes
mucho
me pueden dar una credencial de padrino de ese programa para obtener descuentos en restaurantes y cosas?
Ya está preparada, lo que pasa que te da es con recargo en este caso, te cobran de más. Héctor,
es
querido.
Respuesta de ustedes.
Ya te van a llegar allá. Un beso grande, padrino.
Bueno, muchas gracias.
El señor Héctor Larrea, chao, padrino mágico de Bichos de Radio.
Hasta las 16. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Arrancamos con todo, arrancamos Bichos de Radio con más que un bicho de radio, arrancamos Bichos de Radio con la radio, sí, o por lo menos con una parte importantísima de la radio. Uno piensa en Héctor, nuestro padrino, y piensa en tres, dos nombres más.
Sí, pocos. Vos sabés que a lo largo de todo 2016, a mí me gusta mucho hacer radio, hago radio hace muchos años, pero aprendí mucho de los grandes de la radio. Aprendí a escuchar otras cosas en la radio. Pero hay voces, ¿no?, que son como de toda la vida.
¿Sabés que el otro día, viste cuando empezó el gran año, este sí, 2017, la gente se reúne en la mesa, que yo, y siempre está esta cuestión del reloj?
Sí.
¿Qué cuánto falta para las 12? La cosa empieza temprano con el año nuevo en Samoa. Me acuerdo que lo hablamos la vez pasada. Puse crónica.
¿Y?
Venía la cuenta regresiva, 30 segundos, 29. Cuando faltan 10, aparece Embón. Y Embón dice: 10, 9. Y en ese momento entra Riverito y dice: 8. Y esto no es porque sí, ¿eh?
No, claro.
Esto
que no
es porque sí, porque nosotros también hablamos recién de, y lo escuchamos a Héctor Larrea. Pensás en Larrea, pensás en Tony Carrizo, pensás en Cacho Fontana, pensás en Riverito, ¿no?
Absolutamente, sí.
¿Crees que será fácil juntar en el aire a dos monstruos de radio, Riverito y Cacho Fontana?
No, yo sé que no es fácil, pero sé que tenemos el mejor equipo de producción del mundo.
¿Lo intentamos?
Dale.
El Bicho de Radio, que es este programa, Ingrid, hemos tenido ya en los últimos sábados muchísima gente cercana, que respira, que vive, que late radio.
Así es.
En distintos ámbitos, operadores, locutores,
voces o dedos reconocibles todo, en la radio, ¿no?
Todo. Y hoy Bichos de Radio se va a dar un lujo que arranca así.
Brindamos premio por premio de pizarra, como primicia, como es costumbre, a través de la cadena cooperativa AM770, con la máxima potencia cubriendo todo el país. Provincia de Buenos Aires, 1325, Nacional, 0200.
La danza de la fortuna, con un bagaje cordial, de fe, ilusión y esperanza.
¡Llegó la danza de la fortuna! ¡Afortunada noches, amigos!
¡La danza! ¡La danza!
¡A cruzar los dedos!
Oiga, ¿qué tipo difícil es usted, eh? Usted es más difícil que agarrar una escalera para arriba, viejo. Yo le quería leer porque tengo una película. Una película.
Otra película, por favor.
¿Pero le va a gustar?
Otra historia de esas ridículas que me cuenta a diario.
Espere un cachito.
Es increíble. Lo ponderable es el entusiasmo, la pasión que usted pone en esto. ¿Qué es?
La Virgencita.
¿Eh?
La Virgencita.
Ah, la Virgencita, ¿eh? Lo felicito por eso, ¿eh? 8888.
Ojo con los ascensores.
Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Lotería Nacional, en donde Riverito quedó encerrado en un ascensor. Vemos la labor allí de la policía tratando de destrabar el mecanismo.
Un accidente, simplemente. Falta un poco de aire, pero ya los muchachos han hecho un esfuerzo aquí para abrir la puerta. Esperamos que puedan hacer algo para poder hacer el loto. 21 a 28 minutos.
Toki.
¿Cómo es que soy de tu hija, te digo ahora? ¿No me estás chamullando?
No, no te estoy chamullando. ¿Eh? Toki, ¿conoces a Roberto González Rivero? Riverito, el que hace la danza de la fortuna. Lo tengo acá al lado mío.
Mira, yo soy Riverito. Bueno, muy buena noche. Salió el 438. ¿Me salió bien? ¿Cómo sos?
¿Cómo soy? ¡Pelado! ¡Pelado!
¡Sí, Riverito! ¡El 438!
Che, Riverito, rey de la timba, ¿cuál es la fija que hoy vas a cantar? Tírate a un lance, vamos que hoy sale.
¡Vamos que hoy sale! Riverito, un bicho de radio, un bicho de vida, de entusiasmo, que me decía alguien por acá, no, está, labura como a los 20 años, no para nunca, no para nunca. Y ahí está, del otro lado de la línea, bicho de radio, un abrazo enorme junto a Ingrid Beck, a Natalí Suárez Fernández, aquí estamos, Adrián Corol, querido Riverito, te saludamos, ¿cómo estás?
Y yo los saludo a ustedes y les agradezco esta distinción. Estoy escuchando algunos de los episodios que he vivido y realmente unos causan gracia y otros, por supuesto, que inquietan, ¿no?
Los matices, ¿no? De la vida y también de los medios. Alguien dijo alguna vez, no puedes estar siempre bien ni siempre mal. La radio, la tele, la vida tiene sus matices.
Y tal cual, sobre todo quien como yo estimo que voy a ser el locutor más antiguo en actividad, porque comencé en 1947, así que el primero de abril del que viene,
epa,
voy a cumplir 70 años de locutor.
¿Cuál es tu primer recuerdo de la radio? No te digo como locutor necesariamente, tal vez como escucha, como un chico, como alguien, tu primer contacto con una radio.
Mira, yo soy de familia muy humilde, muy pobre, de inmigrantes gallegos que vinieron allá por la década del 20 al 30, ¿no? Y el sueño de mi viejo era tener una radio. Y bueno, logró esa radio, la pagó 60 pesos a 10 pesos por mes, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, nos desvivíamos por escuchar a Juan José de Soizarreili, a Bono Striano,
claro.
Es decir, la figuras historia que solo pueden estar presentes en la memoria de quienes tengan edad parecida a la mía, 84 años, ¿no?
84. O sea que dentro de 4 años, ¿cuántos vas a tener?
88.
Obviamente.
¿Qué tal, Riverito? Ingrid Beck, los saludos.
Ingrid, sí, qué gusto, ¿eh?
Yo sé que le deben haber hecho esta pregunta mil veces, pero a mí me gustaría escucharla de vuelta. Cuando aparece la danza de la fortuna, ¿cómo aparece este 8?
Bueno, por tedio, justamente, resulta que yo jugué en un momento dado, prácticamente en el comienzo de mi tarea en espectáculos, y me fue muy mal. Y entonces había hecho la promesa de que no iba a volver a jugar. Todavía hoy jugamos haciendo una vaquita entre los que participamos en la danza de la fortuna, claro, por despuntar el vicio, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que quería concretamente decirte es que yo pasaba todos los días los resultados y me parecía monótono decir los números de manera ortodoxa,
claro,
¿no? Clásica. Y entonces le digo a mi mujer, desde hace 55 años, tengo 55 de casado,
¿sí?
Elda Moreno, y le digo, mira, tengo que hacer algo, tengo que ponerle un poco de música a los números, porque si no, de lo contrario, va a llegar un momento que me va a resultar insoportable. Y empecé a exagerar, hice 3,
claro,
no rompiendo la fonética, uno, sí, estirando, y el que más sobresalió fue el 8 o el 88, o todo lo que terminara en 8, ¿no?
Ahora vos empezaste en uno que te, en la radio en el 47, ¿y cómo fue esa llegada, ese primer día? ¿Qué recuerdo tenés de tu entrada, no ya en la radio como oyente, sino como locutor aquel primero de abril?
Bueno, no, yo te cuento, sí, en realidad yo no, nunca había pensado en ser locutor. Lo que ocurre es que estaba en el comercial Hipólito Vieite.
Gaona Escuchacucha, escuela a la, sí, cual también hemos ido, mi padre y yo. Me pongo de pie cuando decís
mira vos.
Gaona Hipólito, claro, Vieite, comercial 3.
Ahí está, sí. Gaona Escuchacucha.
Gaona Escuchacucha, donde salimos los perritos mercantiles.
Tal cual. Bueno, y entonces mi viejo me dice, mira, no alcanza la plata, buscate un trabajito, ¿no? Y siempre yo tuve tendencia a leer los diarios. Y leí un diario que se llamaba El Diario, que justo costaba 5 centavos, y busqué los avisos clasificados, algún pedido de auxiliar de oficina. Claro. Y veo que una agencia de representaciones artísticas que estaba en la calle Rodríguez Peña,
sí,
pedía justamente un colaborador sin grandes exigencias. Como el diario se vendía poco, no hubo mucha concurrencia, yo me hice presente y me tomaron. Y eran representantes de las orquestas de la vieja Radio Belgrano, dirigida por una mujer que se llamaba Eve Bedruna, la mujer tango, que utilizaba, cosa poco común en ese tiempo, indumentaria masculina, ¿no? Con trajes de hombre, muy paquetes, ¿no? Perdóname el adjetivo de otra época,
no,
esto
no,
de
no,
paquete.
No, sirve, es clarísimo. Es buenísimo.
Y bueno, entonces me adjudicaron el preocuparme por todo lo que tenía que ver con esa orquesta típica. Y un día la señora me dice, era pianista, aunque dirigía la orquesta, Rosarina, hija de un bandoneonista que se llamaba José Bedrune, y me dice, ¿usted no se anima a venderme en cabaret o en...? No te sorprenda, a los 15 años,
claro, 15
te decían años, pibe, pero claro, te trataban de usted.
Claro, claro, porque estamos hablando, haciendo números en el 47, 15 años.
Claro, por eso te estoy diciendo. Entonces, la necesidad tiene cara de hereje, decía siempre mi vieja gallega refranera.
Sí.
Y yo digo, sí, sí, cara dura, digo, me animo. Y yo tenía unos tíos, Carballo, sastre, que vivían en Constitución. Y cuando los iba a visitar, tomaba un tranvía 84 que iba de Villa del Parque a Constitución. Y pasaba siempre para tomarlo, que tenía que andar 2 o 3 cuadras, por el Richmond de Constitución.
Sí.
Y había números artísticos, además de Escolazo, ¿no? Y digo, entro y me animo. Y hablo con un gallego que estaba en la caja, que era uno de los dueños, y le digo, mirá qué atrevido, ¿no? Soy representante de la orquesta de Bebedrune, ¿no le interesaría tomarla? Y me dice, ¿cuánto cuesta? 1.650 pesos, 4 bandoneones, 3 violines, contrabajo, piano, cantor Rogelio Aguirre, bien, animador Carlos Nilsson.
La
Yo
memoria.
Sabía todo en memoria, ¿no?
La memoria.
¿Claro? Entonces, Carlos Nilsson era locutor de radio,
sí,
ya desaparecido. Y dice, dile a la maestra, a la directora, que venga a hablar, que vamos a arreglar. Y así fue. Y el día del debut no viene el animador, yo voy, por supuesto, concurro, porque lo habían tomado en el cabaret Novelty. Y y este, me dice, mire, yo después sigo hablando, pero suba y diga por lo menos aquí está Eve Bedrune, porque si no, de lo contrario, sin que nadie haga el anuncio, va a quedar muy vacío. Bueno, fenómeno. Este, yo que tenía pasión por la radio, por lo que te decía que mis viejos también tenían pasión por la radio, era casi el sueño concretado.
Obviamente.
Subí y dije, aquí está Eve Bedrune. Y el segundo día, el tercer día, y seguí, porque la señora dice, usted improvisa bastante bien, dice, siga. Además, lo voy a recomendar en la radio. Y me recomendó a Radio Callao, que bueno, estaba por aquel entonces a 4 o 5 cuadras de Radio del Estado,
sí.
Radio Nacional,
sí, hoy, ¿dónde estamos, ¿no? Hoy.
Que era Ayacucho, entre Arenales y Juncal.
Sí, señor.
Una audición que se llamaba La Revista de la Música y el Deporte.
Ahora, ¿sabes lo que te quiero preguntar, Riverito? Porque cuenta la leyenda que en el año 50, no sé si exactamente fue en el 50, conociste a un tal Norberto Palese.
Sí, bueno, justamente, yo comienzo a hacer radio y estaba presentando orquestas, seguí presentando orquestas, y así por el año 50, presento la orquesta de Alfredo Gobi en el Club Huracán, que recién inauguraba su sede. Y me encuentro con que la orquesta de jazz, porque eran típica y jazz, era sí, un claro, carnaval, claro. Pero orquesta típica y orquesta de jazz. Y el que presentaba la orquesta de jazz, Luis de Gubea, era Norberto Palese.
Norberto, ¿no? Palese.
Claro. Y claro, nos saludamos y me dice, che, vos estás haciendo radio. Dicen, ¿no me podés recomendar a algo para ver si puedo hacer algo? Le digo, mira, en este momento yo ya tenía 3 años de locutor, Ronaldo Barros Montalvo, un vecino de casa de donde yo vivía, hacíamos una audición que se llamaba Peña de Tango. Le digo, mira, nosotros queremos hacer la conducción del programa, sería bueno que vos hicieras los avisos. Le voy a decir a mi compañero, pero un 10 mangos por programa te vas a ganar.
La pregunta es, porque esto es radio en vivo y a veces hay varias líneas telefónicas, ¿el señor Norberto Palese está en este momento conectado a esta transmisión?
Sí, señor.
Hace falta, a ver, dígalo, diga de nuevo, sí, señor.
Sí, señor.
Hace falta que alguien necesite algo más que estas dos palabras para darse cuenta quién es Norberto Palese y cómo lo conocemos todos. Con seguridad, ¿no?
Sí, no sé.
Con seguridad. El señor Cacho Fontana, bienvenido esta tarde a Bicho de Radio.
¿Cómo están ustedes?
Y de fiesta. Con vos y con Riverito, ¿cómo crees que estemos?
Bien.
¿Se conoce, no sé. ¿Se conoce bueno. Riverito con Palese?
¿Y qué le Palese a usted? ¿Palese que sí o Palese que no?
Sí, señor. ¿Es verdad lo que contaba Riverito, Cacho, de aquellos días, de aquel comienzo?
Sí, sí, de aquel comienzo. Yo comencé con él en la radio, lo digo siempre. Fue una alegría porque, bueno, los dos estábamos haciendo el mismo trabajo en los escenarios que después hicimos en la radio. Así que fue una alegría, con Montalvo también lo mismo, y nació naturalmente la amistad que hoy profesamos.
Sí, y la diferencia está en que Cacho ha sido el máximo locutor de la República Argentina, es decir, ha sido...
¿Cuánto valen los amigos, eh?
¡Ocho! Ha sido y es, y ahí decía Cacho, ¿cuánto valen los amigos, Riverito? Pero vos lo decís, ¿como amigo o como colega y profesional?
No, yo lo digo como todo, porque además del cariño, del amor que tengo por Cacho de toda la vida, tengo una gran admiración profesional, porque que Cacho ahora trabaje poco por razones de salud, de tiempo pasado, lo que fuere, no va en detrimento para nada del prestigio que él se ha ganado y que va a ostentar el resto de la radiotelefonía.
Sí, señor, yo le preguntaría, y se lo voy a preguntar a Cacho, si Cacho le tiene que explicar a alguien que no sabe, no sé, a un marciano o a un chico muy chiquito, ¿qué es la radio? ¿Cómo le contarías, Cacho, a alguien que no conoce la radio, qué es la radio?
Bueno, la radio es el secreto de un gran misterio que significa, no digamos la palabra misterio para hacerla todavía más dura, más seria, sino es un muestrario de espectáculos, una visión de las diferentes condiciones que puede dar un actores, músicos, cantantes, locutores, no sé. Es un gran secreto en un circuito de emociones diferentes que van apareciendo a medida que la gente la escucha y va recorriendo el dial buscando el interés de que él lo tiene atrapado.
Buenas tardes, yo pensaba que Riverito hizo...
¿Quién es usted?
Yo soy Ingrid Beck, ¿cómo le va? Mucho
gusto.
Ah,
¿cómo le va? Mucho gusto. Adrián, sí. Mucho gusto.
Un gusto escuchar.
Lo que pasa es que estamos tan compenetrados con la conversación y tan sensibles que olvidé saludarlo como corresponde en la radio. Así que, nada, gracias porque usted tiene mucho más oficio que yo, obviamente. No, pensaba en que hablábamos con Riverito de dónde surgió el 8... Tenemos el Cacho Fontana identificado con el Conseguridad, ¿no? ¿Cómo se arman esas...?
Bueno, ese es uno de los grandes secretos de... Porque, ¿cómo te va, Roberto?
Bien, bien. Escuchándote atentamente porque quiero... Yo tampoco sé cómo nace Conseguridad.
Bueno, eso era, en realidad, el eslogan de la compañía. Ahora yo debuté con la conducción del programa y el Bonardo que estaba anterior impuso el correcto, que era Susana Jiménez, y a mí me quedó ese espacio para aparecer con una novedad. Y era el eslogan de la compañía. Ajá. Y yo de ahí lo pasé al programa de la misma compañía, obviamente, y decía Conseguridad, y no gustó. Tanto que al otro día fuimos a escuchar el programa con el presidente de la compañía, que en ese entonces era el papá de Susana, y le digo, mire, por favor, déjeme dos programas o tres, y esto lo convertimos en un boom. Porque yo lo sentí que en la, no sé, en ese ideal que uno tiene de las cosas. Y bueno, y así fue.
Así nació.
Hay gente que me dice con seguridad antes de decirme Fontana.
No. Le pregunto a Riverito también lo mismo, ¿no? ¿Qué es la radio, Riverito?
Y yo creo que la radio es el medio de difusión que ha comunicado al mundo. Más allá de la televisión, la radiotelefonía ha podido tener cosas positivas y negativas desde el punto de vista universal, ¿no? Porque a través de la radio hasta se han preparado guerras. No sé si han tomado conciencia de esto tan desgraciado. Pero también a través de la radio uno ha podido decir, nació el nene que estábamos esperando, ¿no?
Sí, es todo.
Positivo y negativo está concentrado en la radiotelefonía.
Cacho, ¿hay algún furcio propio que recuerdes especialmente?
No quiero ser elegante en esto, pero realmente no hay no tengo serio,
no hay.
O errores no tengo señalados.
¿Y Riverito?
Sí, yo tengo, pero no Furcio, tengo un episodio.
¡Cuatro!
un episodio, te decía, un episodio muy particular, sí, Corol, sí. Que me pasó, yo estaba como locutor del informativo de la Red B, esto sería muy largo, porque los dos últimos años de Perón...
Sí, las redes de cómo se agrupaban las emisoras, ¿no?
Exacto, Red A, Red B y Red C. Yo era el último locutor que había ingresado a la Red B en el informativo, y me tocaba hacer la suplencia de un viejo y desaparecido locutor y relator de fútbol, Alfredo Curcu, en Una Voz en el Camino, la primera audición que se transmitió de madrugada después de la una de la mañana. Y muere el hermano del general Perón, que era director del zoológico, ¿no? Y bueno, yo tengo que hacer una nota necrológica, y el jefe de operadores, que se llamaba Pedro Ferrera, era un tipo muy serio pero muy festivo, y dice, ¿cómo van a llorar todos los animales en el zoológico, no? Y en el momento que toque hacer la nota necrológica, él se baja los pantalones y empieza a imitar los gestos de todos los animales del zoológico, comenzando por un mono, etcétera. Y bueno, y yo me tenté y me reí durante los dos minutos de la necrológica en homenaje al hermano del general Perón, y me inhabilitaron por dos días.
No.
Y tuve que ir a la dirección de radiodifusión, a donde pedí por favor que me disculparan, que me perdonaran.
Qué barro. Cacho, ¿cómo definirías, si es que se puede definir con palabras, a Riverito?
Y Riverito es un creador, es un hombre que escuchó un estilo, tal vez, que hacen hacer su personalidad, porque él la tiene, y él tiene el encanto, él tiene el tono, es inimitable. Entonces, las cosas personales, la personalidad, el hecho de decir los avisos no con exageraciones, sino con realmente poniéndole como él hace en esta creación de él, le pone un humor a algo que es una noticia y queda muy bien.
Exacto.
Porque se lo recuerda a Roberto de una manera muy especial, y es conocido por todos. ¿Quién en Argentina no conoce a González Rivero, o a Riverito, o a Ocho?
¿Y Riverito, cómo lo puede definir a Cacho?
Y Cacho es el
inspector. Es mi amigo, es amigo mío y de Salvador, que es otro amigo muy grande que tiene Riverito.
Sí, yo te diría, Corol, que Cacho es el inventor de la locución. Esta es la... si te parece poco.
No hay más, no hay nada, mira, nada que podamos agregar. Es más, nos vamos a quedar nosotros acá en el estudio callados y dejamos que entre ustedes dos se saluden y cierren este momento mágico. Cuando pregunten a alguien, nos pregunte, che, ¿qué es la magia de la radio? Le vamos a hacer escuchar este momento gracias a ustedes. Así que los dejamos que se saluden y que cierren esta parte del programa Bichos de Radio. Ha sido un placer y estamos realmente muy contentos de haber podido compartir con Riverito y con Cacho este maravilloso momento.
Bueno, te agradezco, Adrián, y te felicito por tu programa, lo mismo que a tu compañera, y le digo a Roberto, él sabe, en las condiciones que hoy la realidad nos pone a uno al lado del otro. Él ha cumplido un hecho importantísimo en mi vida, fundamental, y bueno, se lo agradezco infinitamente por el resto de nuestro tiempo, que es el mismo, tenemos 84 los dos.
No, no, pero vos sos 15 días más viejo.
Mirá que... ¿Qué detalle, eh?
Vos sos del 23 de abril,
el 23 de mayo.
Qué memoria, muchachos. Los reúno en un abrazo y los dejo.
Bueno, sí, muchas gracias a vos, a Roberto,
gracias.
A tu compañera y a los locutores. Feliz día.
Cacho, claro, te quiero mucho, te quiero mucho.
Gracias, querido. Yo también te estoy muy agradecido.
Vos no tenés idea la emoción que tengo en este momento.
Bueno, un abrazo muy grande, Roberto.
Chao, cariño.
Chao, querido.
Chao.
Radio Magia.
La audición, el receptor, la música característica, la radio a galena, cobran vida en una emisora. Nacional, Bichos de Radio.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos, en Nacional.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Entre todos podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. En casa, usa espirales, tabletas u otros repelentes y coloca mosquiteros en las aberturas. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica. 20 años. Fama y poder. Personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica. 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visítala en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires. Maipú 555. Te esperamos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
Seguimos en Bichos de Radio, 14 de enero, estamos aquí en AM 870 Radio Nacional, desde todo el país nos están escuchando, nos están llegando un montón de mensajes a Facebook, a Bichos de Radio, el Twitter, ¿te lo acordás?
Sí, es Bichos Radio 870, creo.
Sí, arroba Bichos Radio.
Sí, si es Twitter es arroba.
Si es Twitter es arroba, ¿y qué más es arroba?
Arroba, no sé, ¿qué más?
¿Tuviste noticias de la doctora?
Está como borrada desde hace un tiempo, para mí se fue vacaciones. ¿Está, no? ¿Tomando fuerza?
Vamos a seguir de cerca a la doctora Robinson, pero hablando de la doctora, que entre otras cosas, aunque ella no lo sepa, nos ha hecho reír mucho por humor al aire, ¿no? Por humor al aire es una de las tantas secciones que tenemos acá en Bichos de Radio y rescatar a quienes nos hacen reír a través de la radio está bárbaro.
Sí, a algunos, a otros no.
Bueno, pero hemos rescatado.
Sí, claro.
A un gran contador.
¿Contador?
Contador público.
Ah, un contador, un ábaco.
Estamos hablando de don Luis Landricina, don Verídico, para muchos don Verídico, y desde la vuelta de don Verídico, ese personaje de Juseca. Esto sucedió acá, en Radio Nacional, en el año 94, allá por el mes de diciembre, la vuelta de don Verídico Landricina, un lujo en Bichos de Radio.
La vuelta de don Verídico. Creación de Julio César Castro.
Ahí está, viene distraído don Verídico. Vamos a sorprenderlo con un aplauso.
Adelante, paisano, este aplauso es para usted, que cuenta el hombre.
Muy lindo lo suyo, pero digo yo, ¿tiene mate?
Pero cómo no, cómo no.
Así que sí, ya lo estaba preparando a nuevo, como usted se lo merece.
Pero asunto volador ahora que dijo...
Sí.
La paloma Lulú.
La paloma Lulú.
Un lujo de ave emplumada que supo tener un tal Cotolengo Calestre.
Sí.
El menor de los Calestres, sin contar el perro que era Rabón.
Vale, yo voy a saber qué tenía de particular esa paloma Lulú.
Cotolengo la tenía para que le hiciera los mandados, y era una paloma preciosa, coquetona en el andar, pechuga redondita y de plumaje suave, y un no sé qué al mover la cabeza y haciendo arrullos que era un embeleso escucharla. La cosa era que Cotolengo se la pasaba Lulú pa' aquí, Lulú pa' allá, y un día la mandó al boliche el resorte a buscar fósforo.
Nah.
Le puso una cartita en una pata y allá salió la Lulú de lo más coqueta, a pasito corto pero rendidor.
Sí, sí.
De pechuga levantada y ojitos vivarachos.
No sé por qué, pero me parece verla.
Dígalo más bien cuando en un recodo del camino oye que le dicen... ¿Me permite una palabra? Responsable para los mandados la Lulú, lo primero que hizo fue levantar vuelo, pero acostumbrada al vuelo corto, al ratito siguió al tranco.
Sí, sí.
No había caminado de aquí hasta allí, mire, cuando oyó otra vez aquella voz que le dice... Permítame una palabra y no sea chúcara paloma.
Así.
Oh. Ahí la Lulú levantó vuelo y sin posar se fue a dar al boliche el resorte. Se paró en el mostrador... Nerviosa la santita, cerquita del gato Martín. Ahí la dudija se le acercó, le agradeció el plumaje que tenía despeinado. Leyó la cartita y como no había fósforo, la invitaron con un licor de menta y alguna cosita para picar. Cuando se escuchó en la puerta la misma voz que había escuchado en el camino que decía... ¡Abran cancha, señores, que aquí llegó Perico Plumas Verdes, dispuesto a copar el amor de
¡Opa! ¿Y quién era ese atrevido llamado Perico?
El loro más compadrito de la zona.
La veo.
Le entró, voló hasta la punta del mostrador, se tomó un buche de una cañita que estaba servida,
sí.
Se recostó en un queso semiduro, cruzó las patas y se le quedó mirando a la gente.
¡Ah, qué paje! ¿Y ella?
Que me huelo, que no me huelo, hizo una caída de ojo y se quedó picando unas miguitas de galleta.
Se ve que le gustó.
Momentito, señores, que el animalito de Dios está enamorado y nadie tiene derecho a meterse en los interiores de sus sentimientos, y menos si la Lulú es gustosa.
Mujer, al fin, la dubija comprendió la situación y puso las cosas en su lugar.
Ahí la dubija se puso a chiflar un tango bajito.
Ajá.
Perico se le acercó a Lulú. Le cabeció como para invitarla a bailar, ¿no? Y salieron pechuga contra pechuga. Lástima que en lo mejor de la fiesta cayó Cotolengo Calestre.
Epa.
Y dijo que aquello era una vergüenza. Y mandó a parar el bailongo porque estaba esperando los fósforos, dijo. Y la Lulú estaba de libertinaje, le dijo él.
Y el loro, si era tan compadrito, me imagino que debió defender a la paloma, ¿no?
Amagó, sí, señor. Pero le vio el rebenque a Cotolengo y se aguantó.
¡Epa!
Después volcó un vino y se puso a tomar del charquito.
Sí.
Nadie le dijo nada por un respeto. Para la madrugada, mamado por unanimidad y con la lengua reseca y los ojitos vidriosos, alguien le escuchó decir al Perico: ya no habemos más guapo, viejo. Bueno, y ahora me voy, pero mañana volveré y déjeme que le diga una cosa.
¿Qué cosa, don Verídico?
Un asco el mate.
Bichos de Radio. Un programa de radio sobre radio.
Relatos salvajes.
Es una de mis secciones preferidas de este programa.
No es una película.
No, pues sí, es una película.
Bueno, es una película, película grande. Un abrazo a Damián Cifrone.
Sí, desde acá quiero decir que lo admiro. Bueno, fin. Vamos a avanzar.
Acaba de suceder algo raro, ¿eh?
¿Qué?
Ingrid Beck dijo que admira a alguien.
Sí, de las pocas personas a las que admiro.
Uno.
Cifrón, sí.
Cifrón, Damián.
Sí.
Un abrazo.
Un apodo, mi anécdota personal, porque vos contás un montón. ¿Puedo yo?
Después cuento la mía.
Bueno, en realidad no lo conozco, no, solo me gusta mucho su trabajo. Y una vez me lo encontré en un bar. Yo no soy cholula en general.
No.
Pero fui y le hablé. Y le dije, te quiero decir que soy muy fan. Y él me dijo además que le gustaba mucho la revista Barcelona.
Qué
entonces, yo me quedé muy contenta. Fin de la anécdota.
¿Puedo contar la mía?
Bueno.
Damián Cifrón, la entrega de premios que me toca conducir, se le da un premio a él en el año de Relatos Salvajes y yo no lo conocía. Cuando termina la entrega se me acerca. Me dice, yo era fanático de los Vergara. Y te digo más, en la casa de mis viejos tengo un montón de fotos de cuando yo era chiquito con los Vergara, con ustedes. Te las voy a mandar por Gmail, que eso, nos cambiamos los mails. Y yo le respondo y le había dicho que la apertura de Relatos Salvajes, el primer relato, sí, el del avión,
sí,
me hizo acordar mucho a una película llamada Las Venganzas de Beto Sánchez, que hace muchos años había hecho el propio Soriano y él no la tenía registrada la película. Entonces le mandé el link con la película y quedamos en contacto y esa fue mi anécdota con Damián Cifrón, y esto tenía que ver con Relatos Salvajes.
Sí, Ingrid, en verdad, volvamos al origen de esto, que tiene que ver con el fútbol.
Eso, con estos relatores partidarios fanáticos que a veces sobreactúan un poco ese fanatismo. Y una de las noticias tiene que ver en esta radio, que es una radio federal, con Córdoba. Ahí, por ejemplo, está LRA7, Radio Nacional Córdoba. Y ahí está Talleres.
Talleres de Córdoba.
Sí, los tallarines,
¿eh? Salió medio colombiano.
Un colombiano.
Sí, Talleres.
O podés hacer en cubano, ¿qué tú dices? Va. En junio, después de 12 años, Talleres de Córdoba volvió a primera y hay un relato de Juez, que no es el embajador en Ecuador, es Matías Juez, en la 97.5, la FM, allí en Córdoba. Y también está el testimonio de Luis Juez, ahí sí, que es un hincha fanático de Talleres. Los dos jueces de Córdoba en Relatos Salvajes.
Lateral para Tadeo, la pone en el área, está un gol, Tadeo debe ganarlo, queda volando dentro del área, pégale Ivo, espera Ivo para arco. Tadeo es campeón. ¡Gol! ¡Gol de Talleres! ¡Se acabó la puta madre! Talleres vuelve a primera. En un partido del carajo, con un hombre menos, en una gesta tremenda, esa gesta que no se olvidan nunca más, el Cholo Guiñazú, que es fino para ser ídolo, y termina marcando el gol del Talleres campeón, con este relator que se queda ya sin garganta, créame, con la emoción de ver este Talleres en primera división, con una locura total. Talleres es campeón de este Nacional B, es una locura tremenda y hermosa llevársela por los micrófonos de la 97.5.
Quiero saludarlo porque sé que es fanático, hincha de Talleres. Yo el que conozco, el más fanático que conozco, es a Luis Juez, embajador argentino en Ecuador. ¿Cómo está Luis? ¿Está contento?
¿Contento? Ya sabés de la locura. Estaba como Lázaro Báez en el penal de Ezeiza. Solo encontré a un negro que me sacara una foto ayer en la plaza. Salí corriendo como un loco acá a la plaza argentina, está de la residencia a las 5 cuadras, a sacarme una foto, no encontré un negro, se hacía 70 grados a la sombra.
¿Estaba con la camiseta de Talleres, con alguna...? No.
Sí, pero que si quiere que vaya de pupera, sí, claro. Claro, con la camiseta de Talleres al frente de la estatua de San Martín, ahí.
¡Qué grande!
Como una tortura. Una tortura, abrazándome el cartel, no podía abrazar a Talleres, ¿qué? Bueno, no te doy ni idea, no.
¿Está pasando mal, como embajador?
¿Mal?
Sí.
Pero loco, 4 horas me encontré un negro para meterle un abrazo. Pero no sabés cómo estaba, casi me meten en cana con loco, saltando como un boludo en una plaza. Después de 12 años, vos no sabés lo que esperás 12 años.
Sí.
A mi suegra la quería abrazar. ¿Sabés lo que quiere abrazar su suegra? Hay que estar en pedo para que tener esos deseos. Le dije a mi mujer, mirá cómo estaré delirando con el sol, que la quería abrazar a tu mamá, solo. No, fue una cosa, no te puedo contar. Pero bueno, una alegría, los negros me llamaban, me hacían, me escuché el ruido del hielo en el vaso de Fernet, mirá dónde estamos, Luis, veniste para acá. Digo, pero hijo de puta, estoy a 5.000 kilómetros de distancia, a 2.800 metros de altura, espérenme, no llego. Yo lo creo que te pueden hacer, te pueden llamar de mil formas, pero que te llamen moviéndote el hielo del vaso de Fernet, ese sonido, viste como la luz que le clavaban a Batman allá en el cielo, y no llegaba, así hacía un pique corto, pero no llegaba.
Yo me imaginaba.
Me quiero morir.
¡Viva! 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 ¡Viva!
es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Segunda.
En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar.